Dios le bendiga, hermanos. Es una bendición estar aquí en la casa del Señor de nuevo, otra vez, otro domingo más para adorar al Señor y para honrarle siempre. Hoy estamos hablando de las leyes del Señor, las reglas del Señor. Y también ahora el tema de este devocional también es juntando eso con el tema de Cristo, de que Cristo es nuestro Señor y también es el mismo Dios también, desde que ha sido siempre, y recordándonos siempre que como iglesia debemos siempre tratar de ser cada vez más cristocéntricos, sabiendo, como decía el mismo pasaje, que la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la cabeza del ángulo. El Cristo siempre debe ser nuestro norte. Y también yo pensando ahorita que uno ve también en el mismo estudio que hubo, yo hablando contigo, de que a veces uno siente tristeza, pues, porque habla, en realidad, pues, habla de unas maldades que ocurrían y todavía ocurren hoy. En el cielo eso ya no va a existir. En el cielo ya el Señor tiene una promesa para nosotros, que a todos los que desean, los que él hablaba también en la bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren ya ver que no sigan las cosas así, pues van a tener, van a heredar el reino del Señor. Van a heredar ese reino de Dios que ya Él ha prometido para nosotros, a los que creen en su nombre.
Gloria a Dios.
Y con ese tema en mente, vamos a estar cantando hoy de Jesús y a Jesús también. Este primer cántico se titula He conocido yo a un hombre.
En
los momentos de dificultad. Tú siempre estás conmigo en los momentos de
cuando cantamos al Señor, reconocerle a Él como Él es y saber que Él siempre está con nosotros. Eso es lo que nos habla este cántico y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Recordarnos, hace poco, esta semana, estaba hablando con el misionero donde yo me hospedo, Steve Prokopi se llama él, y él diciéndome, yo hablando de él hablando de su juventud y diciendo que no me recuerdo toda la conversación, pero él dice que una vez estaba escuchando algo que él se dio cuenta que eso de ser cristiano pues no era tener todas las respuestas correctas, porque él decía, él pensaba pues como que en un momento que era por este conocimiento, pero él decía, es como una dieta, tú puedes saber la dieta perfecta, pero si no la vives pues no te va a hacer ningún efecto. Y él dice, al fin fue que después yo entendí más tarde que no solamente el ser cristiano era conocer, que era saber intelectualmente que Cristo vino por nosotros, que su sangre pagó todo, sino buscar esa relación directa con el Señor. No es solamente saber algo, sino que el cristiano va a seguir cada día tratando de buscar más una relación personal con el Señor. No es solamente seguir estas reglas, me porto bien, no miento, no peco, sino que si uno hace todas esas cosas, pues quizás va a ser una persona moral, pero no va a estar buscando esa relación directa con el Señor. Va a estar en realidad apagado. Quizás tenga bendiciones en su vida porque ya el Señor ha puesto unas reglas. El que guarda, aún no conociendo al Señor, guarda sus estatutos, pues va a tener una bendición porque el Señor hacía lo opuesto. Igualmente, el que está con Cristo y cree que va a hacer las cosas a su manera, pues va a ver que le va a ir mal por en muchas cosas de su vida. Pero el cristiano debe hacer ambas, debe guardar lo que el Señor nos dice. También debemos buscar esa relación con el Señor cada día más cercana a Él. El próximo cántico se titula Cristo es la peña de Oreb. Está en el Inario número 150.
Para ti, soy el lirio del valle de la
siempre me ha gustado muchísimo este coro. Es muy lindo, habla de todo lo que también Cristo es para nosotros. Y la Peña de Oreb es un simbolismo de cómo el Señor es el que da el agua viva. Ajá. Que el Señor también le presentaba a través de la palabra a la mujer samaritana que estaba en el pozo de Jacob. Y que el Señor siempre para nosotros debe ser esa agua viva de lo que nos llena a nosotros. Y también habla del lirio del Valle de las Flores. Dice, la rosa blanca y pura de Sarón, de la vara de Aarón, que floreció de nuevo. Estaba totalmente seca y volvió a florecer. Y lo que quiere decir eso también es que el Señor, lo que estaba haciendo el Señor era su poder sobre la muerte misma. Algo que estaba completamente seco, pues no podría naturalmente surgir de nuevo así como si estuviese joven. Y el Señor tenía ese poder, y todavía eso también es otro simbolismo de cómo el Señor tiene ese poder sobre la muerte, cómo Cristo pagó por nuestros pecados y la promesa que tiene por nosotros, que un día vamos a tener un cuerpo nuevo, vamos a ser resucitados todos los que hayan creído en Él y tendremos ese cuerpo nuevo que el Señor ha prometido para nosotros. Vamos a tener ahora la oración por las ofrendas junto con el cántico Cristo mi roca es Él.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí todos reunidos, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor.
Gracias.
Te damos gracias también por las visitas, Señor, y todas las personas que aquí están. Ahora procederemos a recoger los diezmos ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En el nombre del Señor. Amén.
Amén.
Cristo mi roca es el Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es el que no me desampara, Cristo no me deja, Cristo mi roca es el Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es el Cristo mi roca, es el que no me desampara, Cristo no me deja, Cristo mi roca es el. Ahora tú, ¿dónde estás parado?
Estar parado en la roca que es Cristo, el Señor. Tenemos ahora, vamos a tener nuestro último cántico, que es: este es el Cristo que yo predico.
Echa fuera demonios, alma
siempre me recuerda a que vemos siempre en el mensaje, en los hechos, cuando estaba la iglesia comenzando, que ellos sabían que en realidad está, y muchos criticaban, uno cuando lee los textos de la gente que vivían en el tiempo del cristianismo, que hablaban de estos nuevos cristianos que eran estos, de los del camino, que ellos decían que esta gente pues no eran nada de elocuente, que no eran, como que no le parecían a ellos ser sabios. Y era lo mismo que después Pablo trata también en Romanos, y lo que después también en otras cartas habla de la locura del Evangelio, que habla que, pero que es la que salva, que no es, que nosotros, él dice, yo mismo no vine con usted, a ustedes con palabras finas, con palabras elocuentes, sino que vine hablando a ustedes la palabra de Dios, que no es cosa de estar como que con esta cosas esotéricas, estas cosas abstractas del Señor, sino que el Señor es real, y que en realidad el Evangelio es tan simple que es fácil de entender, pero a veces también es difícil de aceptar. Eso es lo que nosotros como cristianos hemos presenciado, porque uno tiene que rendirse al Señor. Uno no puede pensar que uno siempre va a estar igual cuando va con el Señor. Pero si no, después Él transforma a uno también. Él transforma a uno a Él y hace a uno una nueva criatura. Y me gusta también porque dice, pues, ¿cómo? Y yo le alabaré, dice, diciendo gloria a Dios. El Señor quiere que uno le alabe. Y no solamente, no tiene que ser una doxología compleja. Para explicar, doxología es, pues, como una adoración, es lo que quiere decir. Una doxología compleja, sino que también el Señor se agrada que nosotros lo alabemos así, de la forma directa del corazón, como lo haría un niño. Que un niño no está pensando en cómo formular la mejor respuesta, siempre tener la mejor respuesta, sino que muchas veces dice lo que siente. Nosotros tenemos que ser así con el Señor, ir directamente a Él y alabarle por quien Él es. Y buscar en esa misma relación con Él, pues buscar ese nivel de intimidad, de cercanía, de que uno puede decir al Señor las cosas exactamente como uno la siente, y también como debe sentirlas, claro, porque nosotros tenemos que cada vez tratar de acercarnos más al Señor y ser más como Él. Eso es lo que significa también. Pero que ese nivel, llegar al Señor a ser igual como a hablar con Él cara a cara, eso es lo que un día podremos hacer. Y nosotros siempre debemos tratar de llegar a ese nivel con el Señor, de esa cercanía en todo, con nuestra cantar. Yo le exhorto a todo el mundo que cante en su casa también. La música es una forma muy hermosa de alabar al Señor. Yo estaba hablando con papi también hace poco, y como me he sentado también, que todavía faltan un montón ahí, pero estoy haciendo canciones para la iglesia y quiero seguir trayendo, porque la música no es lo más importante en la iglesia, pero sí, como a nivel personal, nosotros debemos cantarle al Señor siempre. No debemos estar pasmados, ¿no?, con el Señor. El Señor quiere que uno lo adore y que uno esté delante de Él siempre. Igualmente también ore. Uno puede hasta orar con una misma canción de adoración a Él, y uno puede hasta formular todo eso al Señor. Y también después aquí, cuando venimos a la iglesia, nos congregamos, leemos la palabra. También debemos leer la parte también, tener nuestros devocionales. Pero con todo eso, seguir viviendo una vida que cada vez trate de acercarse más al Señor, que trate de unir todo lo que hace a esa adoración del Señor, porque eso es lo que supone que sea el todo del cristiano. Y pues con ese consejo los dejo a todos, que siempre traten de uno mismo todo, de seguir al Señor cada vez más. Vamos a orar ahora para introducir el resto del culto. Señor, te damos gracias por las bendiciones que tenemos en este día. Te pedimos que tú nos sigas ayudando, que nos sigas bendiciendo. Ayúdanos a buscar más de ti en todos los aspectos de nuestra vida, a no tenerte como que, pues, como objeto de adoración, pero en ciertos tiempos limitados, Señor, que te solamente pensamos en ti cuando nos conviene o cuando estamos en la iglesia. Te pido que cada día podamos buscarte más y que sea natural, Señor. Es un hábito que uno tiene que crear, que sea natural, que nosotros nos queramos siempre acercar a ti y tener esa relación más cercana, y crear así también más amor por ti, Señor. Siempre podemos amarte más, igual como tú nos amas a nosotros. Te pedimos que tú nos sigas ayudando a esa meta que nos falta siempre, y que así también podamos seguir creciendo como iglesia y siendo de bendición también a lo que estábamos hablando hoy, de ser la luz y sal de la tierra. Aquí ahora mismo donde tú nos has puesto en Aguadilla, te pido que tú nos sigas ayudando a esa meta y que sigas poniendo fervor en nuestros corazones para llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado. Te pido ahora por el resto del culto, que sea de bendición, que tú nos sigas guiando. Ayúdanos también a tener la palabra que tú tienes para nosotros hoy y que podamos ponerla en obra, Señor, en práctica. Te pido por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Hermano, mire, vamos a hacer una reseña bien breve de la porción bíblica de hoy. Mateo 27, último mensaje en la serie de Mateo. Mensaje número 63 en el Evangelio de Mateo. Y con ello vamos a terminar. Mateo 27, del 57 al 61. Y vamos a leer unos versos también en Mateo 28. Pero marquen su Biblia también Proverbios 28, 1. Para leerlo justo al final también ahora en esta porción bíblica. Y le he titulado al mensaje: Tú loco, loco. ¿Sabes cuál es esa canción? Pero yo tranquilo. Vamos a ver por qué. Amén. Mateo 27, 57 al 61 y 28, 11 al 15. Y entonces leemos Proverbios 28, 1. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer 57 al 61. Dice todos: Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. 28, 11, 15. Dice: Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido recibido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y Proverbios 28:1 dice: Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, bendice tu palabra ahora. Permite, Señor, que la podamos escudriñar guiados por tu Santo Espíritu y que en ella podamos encontrar, Señor, la parte de la bendición que tú has puesto para nosotros hoy. Gracias por toda bendición recibida hasta ahora y gracias por esta que vamos a recibir ahora también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano querido. Mira, hermano, habíamos dejado la vez antepenúltima que nos reunimos domingo y estábamos predicando aquí en el Evangelio de Mateo. Y habíamos dejado todo, hermano, hasta el momento en que el Señor dio su vida por nosotros. Amén. Y ese fue un momento de decisión, un momento decisivo para todos los que estaban presenciando la escena. Y nos dimos cuenta que la gran mayoría estaban allí de cuerpo presente, pero se les escapaba por completo qué era lo que estaba pasando allí, qué era lo que se estaba batallando allí ese día en el Calvario. Y no solamente que se estaba batallando en pro de aquel o en pro de aquella o en pro de este otro, se estaba batallando allí en pro de ellos mismos. Se estaba batallando en pro de los mismos que estaban crucificando al Señor Jesús. Se les escapaba completamente. Y nos dimos cuenta que al final, aún los mismos romanos, que eran gente que no tenían ningún trasfondo de las Escrituras, el líder de ellos allí se dio cuenta que lo que habían hecho aquel día allí era una injusticia, porque se dio cuenta que habían verdaderamente, y él comprendió este misterio, habían dado muerte al verdadero Hijo de Dios. O sea, todo lo que trascendió ese día sirvió para que esa persona se diera cuenta que lo que había pasado allí, y estoy seguro había estado él en muchas crucifixiones antes, y en muchos castigos, muchas ejecuciones, él se dio cuenta que lo que había sucedido allí no era más de lo mismo. Todos los eventos que estaban en ese día allí, las fuerzas del mal batallando, con el Espíritu Santo de Dios, con el Hijo de Dios, con Dios el Padre, y con lo que estaban dando testimonio y lo que estaban dando mal testimonio, todo eso fue suficiente para que este hombre se diera cuenta que lo que había pasado ese día allí era la batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y se le jugaba la vida y la eternidad a toda la humanidad que estaba allí presente y los que irían a venir después como nosotros, bendito sea el Señor. Hoy siguen las decisiones, por eso le llamo yo tú loco, loco y yo tranquilo. ¿Qué pasó? Que cuando el Señor estaba allí en la cruz, todo el mundo podía estar haciéndolo lo que querían. ¿Se recuerda que yo le dije que lo típico era, gracias Clara, lo típico era en la crucifixión se ponían bien al nivel abajo para que todo el mundo que quisiera ir allí insultarlo, darle una galleta o decirle cosas y poca vergüenza o hacer cualquier cosa con el que estuviera condenado a muerte lo pudiera hacer? El Señor estaba literalmente entregado a todos los que les querían hacer mal. Todos aquellos que querían verlo en mal estado, los que lo querían ver muerto, pues pensaban que se estaba cumpliendo exactamente lo que estaba en su corazón. Y sin estar sin vergüenza ninguna, y este es el gran problema de muchas personas, para hacerlo malo no tienen ninguna vergüenza y van allí y le decían 20 cosas. Ustedes estuvimos aquí hablando acerca de todos los insultos y todo el sarcasmo y toda la burla que recibió nuestro Creador y nuestro Salvador ese día allí. Literalmente Dios Padre lo entregó en manos de pecadores, ¿okay? Para que fuera muerto y después fuera resucitado. Eso sucedió ese día, hermano. Entonces, pero una vez Él murió, hermano, de ahí en adelante, que ya dio su vida por nosotros, que completó el derramar su sangre por los pecados de todos, hermanos. Desde ese día para adelante, más ninguna otra persona que no fueran amigos de Él y su familia lo tocaron y lo bendijeron. O sea, pasó de las manos de los pecadores y ahora estaba en manos de gente que lo amaba. Por ejemplo, si usted mira ahí el versículo 57 en adelante, dice que vino este hombre rico de Arimatea, que se llamaba José, al que comúnmente le llamamos José de Arimatea después de esto, ¿ok? Había sido discípulo de Jesús. Dice que pidió el cuerpo y Pilato se lo dio y lo enterró en la tumba que era de su familia, una tumba nueva que él había acabado seguramente para su familia, ¿ok? Y cuando dice que la acabó en la peña, ¿ok? Nos dice y nos infiere con esto que esta peña era la que estaba debajo de allí mismo, en la peña esa que se le llamaba el Calvario. Allí mismo él tenía una propiedad y habían mandado a hacer una tumba. Las tumbas no se hacían como hoy, hermano. Las tumbas se acababan en la piedra, o sea, se tallaban dentro de la piedra. Y allá adentro se ponían como unos escalones, como unas repisas para poner allí a los muertos, que típicamente se les embalsamaba. Y allí dice que él tomó el cuerpo y en otros evangelios paralelos vemos que se le preparó con mucho amor y allí lo sepultaron y allí lo pusieron. Y dice que él rodó una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. No lo dice así secamente, hermano, pero conocemos a este varón, ¿ok? Y es evidente por la acción que él toma, ¿ok? que no simplemente fue una acción de, pues esto es lo menos que yo puedo hacer por el Señor. ¿Qué me cuesta a mí tomar su cuerpo y sepultarlo allí en una tumba que todavía no tiene ningún candidato, porque no hay nadie de mi familia que haya muerto, vamos a decirlo así? ¿Y qué mejor manera de honrar al Señor que en una tumba que no se ha estrenado con nadie, ponerlo allí mismo? ¿Y qué mejor honor que ponerlo en una tumba que estaba debajo del lugar donde Él dio su vida? Así lo podríamos ver cualquier persona historiador o cosas de estas que analizan estos detalles sin tener fe. Pero más adelante, hermano, lo que se ve claro es que este varón tenía fe, porque este varón fue arriesgando su vida, arriesgando su reputación, y pidió el cuerpo del Señor Jesús para ponerlo allí, porque él sabía que el Señor iba a resucitar, hermano. Recuerda usted a Nicodemo, que le hizo frente a todos aquellos fariseos, y cuando estamos estudiando el libro de Juan los martes, nos damos cuenta, ¿verdad?, allá en el capítulo 7, que cuando él fue y sacó la cara por el Señor Jesús, aquel otro, aquel fariseo bien alto, feo, usted recuerda cuando estuvimos estudiando aquí, ¿verdad?, en el martes le dijo: escudriña las escrituras y verás que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pues yo creo que este hermanito Nicodemo fue y escudriñó las escrituras y se dio cuenta que las escrituras hablaban del Mesías, hablaban del Señor, el que dio su vida, ¿sabes?, y que el Señor dio su vida precisamente en el momento que tenía que dar su vida, porque ya estaba profetizado así, porque ya estaba dicho así, y porque el profeta, llámele como le llamen, se había criado en Galilea, pero no era de Galilea. Así que la realidad era que no era de Galilea, era de Belén. Pero él pudo ir más allá, hermano, de lo que la gente conoce, de lo que la gente oye, de lo que la gente dice. Usted sabe que por aquí hay muchas personas que hablan del Señor Jesucristo. Y una vez estuvimos hablando aquí del folclorismo religioso de Puerto Rico, del Dios folclórico. La gente no le importa a Dios para nada. De momento la cosa aprieta y le da un apretón la vida, bien apretado. ¡Ay! A una vigilia. ¡Ay! Vamos a orar. Y ese es el Dios folclórico. Y ahora, como decía aquel, ¿quién podrá socorrerme? ¿Quién podrá ayudarme? Se me ocurre que podemos tapar el cielo con la mano. Y a pesar de que nunca hemos agradado a Dios para nada, ni nos ha importado lo que Él ha querido decir con nosotros, ni nos ha importado que nos han dicho que su Hijo dio su vida por nosotros, pues ahora deja ver si yo le lleno los ojos al Señor y hago un aguaje aquí. Ese es el Dios folclórico de este país. En aquel tiempo existía así también. Muchas personas que se ponían bien, bien sharp, bien vistoso en su ropa, bien elocuente en sus palabras, bien disque pulcro en su forma de actuar, pero el Señor por dentro sabía lo que había. Personas hipócritas que pretendían conocer la Escritura y pretendían ser los verdaderos siervos del Señor, pero no era así, hermano. Y eso lo vemos hoy nosotros todos los días. Usted lo va a ver ahora, ya mismo, cuando comience la Semana Santa. Empiezan a dar películas de falsa doctrina a tutiplén por la televisión. Y empiezan a dar sandeces por la radio. Y entonces todo lo que la gente dice, ay, no, porque es que esta semana, Dios me libre, yo no voy a comer carne ningún día de la semana. No voy a comer carne. Y vos sabes que, porque es que uno, cacho, yo no puedo dar el palo, yo no puedo beber. Porque, ahora, pero el sábado de gloria ya hago un fiestón y voy para el baile, para la verbena, para lo que sea, me voy y me salto allá del dejón, donde sea, porque ese es el día que yo celebro que el Señor va a resucitar mañana. Así yo escuché una vez. Ya se sabe, todos los fiestones, los grandes bailes aquí en el tiempo este de la cuaresma es el sábado de gloria. ¿Gloria de quién, hermano? De ellos no, ¿eh? O sea, las personas andan así mismo, andando para arriba y para abajo, loco, para arriba y para abajo, buscando por ahí, haciendo y deshaciendo, según su propio criterio, su propia idea, y nunca se les ocurre pensar que Dios está arriba en los cielos y los está mirando, y Dios envió a su Hijo muriendo por ellos. Pero allá andan locos, como el Señor le dijo a Daniel que iban a estar. La gente caminará de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo no creo que sea la ciencia biológica ni la biotecnología la que aumentará, ¿verdad? Muchas personas piensan de ciencia, de conocimiento. Muchas personas conociendo, se la saben todas. Y no hay nada, ya nacieron enseñados. Y ya cogieron 3 cursitos de filosofía allá y saben el mundo entero. Y quieren saber lo que Dios sabe y lo que Dios no sabe. Hermano, pues eso será posible. O sea, andan en esa necedad de su mente. queriendo decir y queriendo inferir que el mundo da vuelta alrededor de ellos. Locos andan. Muchas personas que están confiadas hoy día, si no lo hacen caso al Señor Jesucristo, yo les garantizo, la palabra les garantiza, que van a hacer como cuando usted va caminando por ahí y usted sin culpa pisa un hormiguero. ¿Qué pasa? Ellas estaban tranquilas. De momento usted pisa el hormiguero, pues ya hay un refrán, se revolcó el hormiguero, ¿verdad? Y así pasa. De momento, cuando venga el Señor Jesucristo, porque el Señor viene, y viene a pedir cuenta, entonces, ¡ay! Yo recuerdo como que a mí me dijeron algo. Ahora es el chance para ponerse a atender, hermano. Mire qué gran chance le dio el Señor ese día allí. Donde los que tenían la fe correcta, estaban haciendo lo que había que hacer. No tenían excusa de decir, no, en estos tiempos hay que estar escondido. En estos tiempos no se puede salir. Podríamos decir lo mismo hoy día respecto a nuestra fe. En realidad es que nunca hay tiempo para estar escondido. El tiempo es para estar dirigente y, como digo yo, militante en la obra del Señor. Mira ese varón allí. Y estaba, mira, dice que el verso 61, estaba allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Hermano, ¿qué pasa aquí en los funerales? Cuando usted va al entierro, ¿qué hace al final? Cuando levantan el duelo, así que le llaman, ¿qué hacen después? Allí se queda alguien velando en la lápida. No se queda nadie velando en la lápida, ¿por qué? Porque no va a estar pasando nada anytime soon, como dicen. Lo que único puede pasar, sabemos que hay un orden para esto, es cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si esa persona murió en Cristo Jesús, en la fe en el Hijo de Dios, el único verdadero que dio su vida por ellos, entonces, si suena la trompeta de Dios, sálgase del medio, porque esa persona va a salir de esa tumba. Pero si suena la trompeta y esa persona no salió de la tumba, después saldrá de la tumba, pero será, ¿verdad?, para la otra resurrección, para la condenación, porque no tomó la decisión de vivir según Jesucristo. Pero hermano, cuando usted va y entierra a alguien, usted no se queda allí velando. Pero María dice que se quedó allí, y la otra María también, se quedaron de la María Magdalena, y la otra María era la hermana de Lázaro, hermano. Se quedaron allí, esperando que, porque el Señor había dicho que en 3 días resucitaría. Pues ya estarían allí esperando que se cumplieran los 3 días, ¿verdad? José lo puso en una tumba nueva, la estrenó. Qué listo es José, dirían ellas después. Qué listo es José. Él se dio la tumba, pero los 3 días la tumba iba a quedar libre otra vez. Así que no perdió la tumba José. Todas esas cosas locas, hermano, las hace la gente loca, que son lo suficientemente locos para creer en el Señor Jesucristo. Así que nos ve el mundo y dice, ahí están todos arrematados, están metidos aquí, míralo allí, en el primer piso de ese edificio. Todavía era las 2:20 y no han salido, yo no sé qué mosca les pico. Así hacen, ¿no? Cuando la vida les da un apretón, se ponen loco, pero los que están en Cristo, tranquilos. Que están en Cristo, tranquilo, porque usted sabe a quién ha creído, hermano. Pero lo que quiero decir con esto, hermano, todos los momentos de la vida, este sobre todo que estamos leyendo aquí en la Escritura, son momentos de decisión, hermano. Momentos claves donde si uno no ha dado su decisión ni ha creído en el Señor Jesucristo, el Señor te está llamando a eso. Y si acaso ya hubieras creído en el Señor Jesucristo, amén. Entonces es un momento de reflexión para decir, ¿estoy yo andando según el Señor ha querido que yo camine? Y nada malo con estarse preguntando. De hecho, es indispensable que usted ande preguntándose todo eso, todo el tiempo. ¿Estoy yo caminando según el Señor quiere que yo camine? A la altura del Hijo de Dios Santo, que se entregó y dio su vida por mí. Fíjese lo que es estar loco. Usted recuerda que usted leyó los versos 11 al 15, ¿verdad? Allá están los locos cristianos. Se quedaron 2 señoras frente al sepulcro. Están locas las 2 que están frente al sepulcro esperando. Y entonces mire los otros locos que están, los verdaderos locos que están en el 11 al 15. Dice, los principales sacerdotes, o sea, los saduceos, los que le preguntaron, Señor, ¿de qué es esta inscripción en la moneda? ¿Te recuerdas? Dice, se reunieron con los ancianos y decidieron que le iban a dar mucho dinero a los soldados. Eso se llama soborno. Eso tiene nombre. Y le dijeron, miren lo que vamos a hacer. Digan que cuando la gente pregunte dónde está el cuerpo de Jesús, ustedes digan que sus discípulos vinieron de noche y se lo robaron porque nosotros estábamos dormidos. Hermano, ¿usted sabe qué era el problema de un soldado romano dormirse en una guardia? Era que sin mediar discusión ni juicio, los mataban en el momento allí, en el momento. ¿Eh? Era ejecución en el momento, sin nada, sin beneficio ni nada de esas cosas, seguro social, nada de eso. Mataban allí. Y aparte de que iban a morir, era el honor de estos hombres. Que digan, a estos fueron los muertos, los infelices, que se les escapó un muerto de la tumba. ¡Cuá, cuá, cuá! ¿Cómo? Cuéntanos, ¿cómo fue que se escapó el muerto de esa tumba que tú estabas velando? ¿Ah? Para que usted vea la gente, la locura que hace, hermano, para tratar de tapar el cielo con la mano. Y eran tan brutos, como uno dice, que haciendo precisamente eso, es otra confirmación más que el Señor realmente resucitó. Porque si no hubiera resucitado, no hacía falta hacer ninguna de estas ridiculeces que estaban haciendo. Hermano, pero hay gente que en lugar de afrontar la verdad y la realidad, de que tiene la necesidad de ir al Señor Jesucristo para salvación y de creer que Él verdaderamente murió y resucitó, se inventan los cuentos y hacen un edificio. ¿Te has visto estos jueguitos que hacen? Yanga, creo que se llama, que son de palito. No, que usted les va haciendo una... Yenga esa misma. Que usted va haciendo una casita así de palito y qué sé yo. La hacen también de carta. ¿Ah? Y el juego este de Yenga es que si usted lo arme, de momento saca un palito, pues que no se descocote todo el asunto. Pues así es el argumento de el que no tiene al Señor Jesucristo. Y es un embuste, una mentira encima de otra, y todo se ve bien, hasta que de momento todo se derrumba ante la verdad del Señor. Mire qué locura hicieron estos hombres. Dice, entonces, si el gobernador lo oye, que eso es muerte segura, nosotros le vamos a convencer y vamos a ponerles a salvo. Hay que estar bien loco para uno poner su vida en manos de estos mafiosos tramposos que estaban allí, que eran los primeros que habían querido que ejecutaran al Señor Jesús. Pero para que usted vea a la gente del mundo, hermano, cuando no está en Cristo, uno pone confianza en las cosas que no hay que poner confianza. Usted en su juicio cabal, usted pondría su vida en manos de los principales sacerdotes, según hemos visto el testimonio de ellos a través del Evangelio. Yo no. Usted pondría su vida en manos de los ancianos, que se fueron de pecho buscando lo que no había para tratar y lograr enjuiciar a alguien que no tenía culpa. ¿Usted se atrevería a poner su vida en la mano de esas personas? Yo no. Pero esos soldados se atrevieron a poner su vida en las manos de ellos, hermano. La historia no nos dice qué les pasó, si eventualmente murieron o no. Y no viene al caso, ni es importante. Lo importante es ver que ante la evidencia del poder de Dios, muchos deciden tapar el cielo con la mano, hermano. Ahora, ¿qué nos está pidiendo el Señor que hagamos? ¿Qué nos está pidiendo el Señor que hagamos como sus hijos? Amén. Porque usted dirá, no, que nosotros ya creímos en el Señor Jesucristo, nosotros pues somos salvos por la fe. Amén por eso. Dejamos la locura del mundo afuera. Y ahora estamos en la locura del Evangelio. La que salva y la que tiene la confirmación de la vida eterna. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué nos ha mandado el Señor a hacer? Pues mire, si ellos estaban andando locos por ahí para arriba y para abajo, loco, dando tumbo y dando fuetazo, y tratando de tapar el cielo con la mano, en lugar de ir al Señor Jesús para que tuvieran vida, pues el Señor nos está mandando a hacer lo mismo, ¿no? Entonces recuerde el nombre del sermón. Tú loco, pero yo tranquilo. Usted está en Cristo. Amén. Pues, ¿qué nos dice la palabra? Dice la palabra que nos encomendó, amén, y usted lo conoce de memoria, hermano, la gran comisión, verso 19 y 20 de ese capítulo 28, y nos mandó a predicar el Evangelio. Esta mañana estaban hablando de vivir, vivir en la palabra, vivir en santidad. Nos mandó a que fuéramos como Él y que predicáramos el Evangelio de salvación a través de Cristo, amén. Eso lo tenemos que hacer, es nuestra encomienda. Pero mientras vamos haciendo eso, hermano, el Señor nos ha puesto para que nosotros estemos tranquilos, para que nosotros estemos en paz. Porque estando en paz con Dios, pues tenemos paz, dice la Biblia, para nuestra vida también. Me refiero a que usted como hijo de Dios, usted va a ser probado. Amén. Ana Marcha está siendo probada. Y el hermanito Geraldo también. Para darle un ejemplo. Nosotros acá, en diferentes ocasiones, somos probados también. Pero la prueba viene para que estemos tranquilos. Para que habiendo acabado todo, estemos firmes. ¿Amén? Y la verdadera bendición del Hijo de Dios es que anda, mire, tranquilo. Y el Señor está con él. Y usted anda en justicia y el Señor está con usted. Y caen por allá unos cuantos, pero usted está aquí con Cristo. Usted sigue caminando con Cristo Jesús. Le vendrá angustia de parte del mundo donde usted vive, pero usted sigue en Cristo Jesús, hermano. Hay que ser persistente. Hablamos de persistir la semana pasada, ¿recuerda? Perseverando, ¿en qué? En la palabra, en la predicación, en la oración, en el congregarnos, para adelante, tranquilos en Cristo. Porque de andar loco, loco por ahí, el Señor le sacó ya. Bendito sea Él por eso. Entonces yo verificando ayer, ¿te recuerdas? Porque se me ha metido mucho en la mente esto de que aquellos sacerdotes, o sea, los que estaban, los mismos que decidieron este chanchullo con los guardias romanos, aquel consejo que le dieron a Nicodemo, escudriña la Escritura para que te des cuenta qué es lo que la Biblia dice del Mesías. ¿Amén? Se me hace a mí que este varón tuvo que haber ido por las Escrituras. Usted recuerda ya en Daniel, ¿verdad? Hay una porción, si te va a Daniel 9, ¿verdad? Vamos a Daniel 9. De hecho, aquí hay una porción que le quería presentar. Mire, Daniel 9. Vaya Daniel 9, 20, para que usted vea, hermano. Porque hablando de seguridad, hermano, el Señor no nos ha pedido que digamos, ten fe, sin fundamento ninguno. Usted sabe que hay muchas personas por ahí que dicen believe. ¿Tú lo has visto? Believe. Have faith. Pero no le dicen en qué ni en quién. ¿Okay? Porque esos son artículos de venta de mercadeo genérico. El que le diga tenga fe en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y tu casa, ya eso es otra cosa y eso es lo que es correcto. Pero muchos por ahí dicen have faith. ¿En qué? Believe. ¿En qué? Y a este Nicodemo le dijeron, escudriña, una piedra le habló. Y le dijo, escudriña las Escrituras, Nicodemo, para que te des cuenta que tú eres un ignorante. Y estoy seguro, Nicodemo hizo eso mismo. Y escudriñó las Escrituras. Aquí en Daniel 9:20, para darle una idea, hermano, para que usted vea que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Por eso es que usted tiene que estar tranquilo en Cristo, confiado en Cristo. El Señor cumplió que Él vendría a dar su vida por los pecadores, pues Él va a cumplir que va a venir a buscar su iglesia también. Amén. Mientras viene a buscar su iglesia, usted tranquilo en Cristo, haciendo la obra que Cristo le dijo que usted tenía que hacer. Mire cómo dice aquí, Daniel 9, 20, en adelante, déjeme leerlo rápido. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿te recuerda a Gabriel? ¿Dónde se menciona a Gabriel otra vez? Cuando viene a decirle a María que ella era la escogida para que de ella naciera el Salvador del mundo. Dice, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. A las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para entregártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mira ahora, dice, 70 semanas, esto vamos a verlo más adelante, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar, oiga esto, la iniquidad, o sea, pagar por el pecado, y traer la justicia perdurable de una vez por todas, ¿ves? y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién usted piensa que será ese? Sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas de años, está hablando aquí. ¿Sí? Y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, pero no por sí. O sea, que no es, va a haber alguien a quitarle la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, la que falta de las 70, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermano, en 8 versículos resumió el libro de Apocalipsis completo. Si usted se da cuenta, más adelante en Apocalipsis va con mucho más detalle. ¿Qué está diciendo aquí? El pueblo de Dios, Daniel incluido, estaban esclavos en Babilonia cuando se escribe este libro. Y el Señor dice, Daniel, yo estoy contestando tu oración, porque era evidente que la oración de Daniel era, ay Señor, ¿cuándo tú vas a enviar el que nos va a rescatar? El que nos va a rescatar de toda esta ignominia, de este pecado, de toda esta situación. ¿Cuándo va a venir el santo de los santos, el príncipe, el rey eterno? ¿Cuándo va a venir? Y Gabriel le dice, esa oración, desde que tú empezaste a orar, el Señor la contestó, le dijo, mira aquí la visión, mira lo que va a pasar. ¿Okay? Y él le dice que van a haber 70 semanas, que en este caso se traduce, claro, no son días, años. ¿Okay? 490 años en total, 7 por 70. ¿Okay? Dice, y esto está determinado sobre qué, sobre Jerusalén. O sea, estas 70 semanas tienen que pasar, y se refieren a Jerusalén. ¿Okay? Y van a tener que ver, ¿ok?, con ponerle fin al pecado y pagar por el pecado. O sea, alguien va a tener que pagar por el pecado. ¿Qué? Y él le dice, ¿cuándo comienzan esas semanas, hermano? Le dice, mira, desde que den la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hermano, esa es una orden que se comprueba según la historia. Porque esa la dio Ciro de Persia. Eso está registrado en la historia de la Biblia, en la historia de Ciro también. Entonces, para aquellos que les gusta la matemática, y una vez esto lo vimos aquí, ahí está la matemática. ¿Okay? En marzo 14, ¿verdad? Este que le llamaban Artajerjes, ¿okay?, también se le conocía, ¿verdad?, por el sobrenombre que le estuve mencionando, dice, ese varón dio la orden para que los judíos salieran y volvieran a Jerusalén a reconstruir. Eso lo estuvimos viendo en el libro de Esdras y Nehemías, ¿usted recuerda, verdad? Esta fecha está puesta en la historia, hermano. Entonces, si usted le suma las 69 semanas de años, ¿okay?, los 483 años que son esas 69 semanas, usted suma y le da la fecha de 32 después de Cristo, abril 6. ¡Ay, qué casualidad! Tuve que haber hecho la matemática, María, da para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Dice, pero ven acá, ¿y por qué me está diciendo a mí que según nosotros medimos los años, en el año 32 después de Cristo, es que se le quitaría la vida al Mesías príncipe? Ahí lo dice. Y se pagaría por el pecado. Y se removería el pecado y se pagaría por la iniquidad. ¿Qué usted piensa si Nicodemo hubiera leído esto? Que estoy seguro lo leyó. Él dice, yo me imagino le caería como un frío por dentro y diría, ahora es, este año es, ahora es, en esta Pascua es, que el Mesías Príncipe, Jesús de Nazaret, va a dar su vida por nosotros. Y él dice, como dice aquí, poner fin al pecado, al reino del pecado. Esas 69 semanas se cumplieron allí. Ese mismo día que estaban estas personas haciendo un chanchullo para tapar lo que había pasado, no la muerte, sino también la resurrección. Mientras otros estaban creyendo a la Escritura y creyendo en el Señor Jesús. Entonces yo les digo, hermano, si el Señor fue tan preciso diciendo, mira, en ese año es que iba el Mesías a dar su vida por los pecadores. ¿Qué usted piensa de aquella promesa que él dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Y qué usted piensa? Yo aquí, yo vengo como ladrón. Como ladrón en la noche es la venida del Hijo del Hombre. En esta ocasión, No fue necesariamente como ladrón, porque ya se podía corroborar según la escritura cuándo iba a ocurrir y cuándo ocurrió. Y cuando él venga ahora, será de sorpresa. Pero ha estado advirtiendo casi 2000 años ya de que él viene. He aquí yo vengo el breve, he aquí un poquito, y el que ha de venir, vendrá, dice la escritura. ¿Ok? He aquí yo vengo en breve, y mi galardón conmigo. Retén lo que tienes, como quien dice, permanece fiel. Y por ahí dirían algunos, es que no hay de otra para el cristiano. Claro, hay que permanecer fiel. Y no andar loco, loco, despavorido, buscando tapar el cielo con la mano como anda la gente por ahí que no tiene al Señor y que no quieren creer en Él. Hemos sido llamados a estar seguros, hermano. Y el Señor nos ha dicho eso a través de la Escritura. ¿Amén? Podemos confirmar que estamos en la verdadera fe. Y cuando vemos las maravillas del Señor en nuestra vida, hermano, seguimos confirmando que el Señor realmente es real. Y que el Señor nos salvó, y que el Señor nos limpió, y que el Señor nos tiene puesto para la eternidad, hermano. Ahora, fíjese lo que usted leyó en Proverbios 28:1, ¿verdad? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Usted ha visto gente de esta que yo digo, se gardean solo, ¿sabe? Usted sabe de juego de baloncesto, ¿verdad? ¿Sabe de juego de baloncesto? Que hay cierta estrategia que cubrir, o en buen Spanglish, gardear, the guarding, gardear, o sea, prevenir que el integrante, un integrante del equipo contrario, pues esté libre para moverse con el balón y mucho más libre para ir al canasto y meter un canasto. Usted tiene que gardearlo. Entonces hay un chiste por ahí en la calle y dice, aquel se gardea solo. O sea que él tiene la bola, tiene los medios para anotar el punto, me gustaría decir, para anotar el punto ganador del partido. Y no hay nadie galdeándolo, porque él se galdea solo. O sea, él mismo es su impedimento. Y eso es lo que nos está diciendo aquí de aquel que no cree. Anda como que tiene todo, toda la evidencia se le ha dado. El testimonio se le está dando. La palabra del Señor se le está dando. Los tiempos, usted lo ve. No hay que ser, ¿verdad?, un PhD para saber que las cosas están malas y se van a seguir poniendo malas. Y que la Biblia dice que las cosas se van a poner de esta forma y se van a poner peor, que todavía no han visto nada. Entonces, ven qué está sucediendo, pero no quieren dar el paso. Y andan así mismo. Como escapando de algo, y ellos no saben de qué es que están escapando. Y andan siempre a la defensiva y siempre andan, ¿verdad?, como a lo loco, como las hormigas del hormiguero, pero no saben por qué. Huyen sin que nadie les esté persiguiendo. Siempre hay alguien, están huyendo al cuco casi siempre. Mas sin embargo dice, mas el justo, o sea, el que le teme a Dios en este contexto, el hijo de Dios, la hija de Dios, dice, está confiada, dice, como un león. Yo imagino el león, ¿verdad?, que dicen, el rey de la selva. Y usted lo ve en los documentales que dan, y usted ve el león sentado cogiendo fresco, y el jabo haciendo así, espantando a las moscas. ¿Lo ha visto? Cogiendo fresco sentado, tranquilo. Y usted lo ve así, con los ojos hacia mitad, casi dormido, tranquilo el león. Él dice, pues, ¿para qué yo voy a estar asustado? ¿Quién me va a meter mano a mí? ¿Ah? ¿Quién se
va a atrever a venir a interrumpir mi sueño?
Nadie que esté en su juicio cabal va a ir a cucar al león. Por eso dicen por ahí, otro refrán, que cuando alguien que está bien desesperado, está, dicen, está que expulga leones. ¿Sabes qué es despulgar leones? Y está tan desesperado que si tú le dices, yo tengo un trabajo, el único trabajo que tengo es ir allí, meterte en la jaula con el león y sacarle las pulgas. Entonces se atrevería. Y si está mal, y si lo pellizco. Y me come. ¿Va? Entonces hay unos que van a exagerar y dicen, aquel está tan desesperado y tan loco, 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 que él se atreve a coger el trabajo de ir a despulgar al león con guantes de boxear puesto. Usted sabe los guantes de boxeo, ¿verdad? Que son así bien gordos. ¿Cómo usted va a coger pulga con los guantes de boxeo? Pues está tan desesperado que le saca las pulgas al león con guantes de boxeo, dice. Así anda la gente, hermano, loco por ahí, dando tumbo, dando cantazo. Y el Señor nos ha llamado a estar tranquilo, confiado, como un león. ¿Cómo es eso? A través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo podemos dejar de andar loco? A través de la fe en Jesucristo. Así que creemos en el Señor, porque Él se nos ha revelado a través de la Escritura, y confiamos, bendito sea el Señor, y porque el mismo Espíritu nos da confianza y nos da confirmación de que somos hijos de Dios, hermano. Porque hemos creído en el único Señor verdadero, el que vino a dar su vida por nosotros. Así que no se sabe qué pasó con estos de la tumba, no se sabe qué pasó con los guardias, no se sabe qué pasó con los ancianos. Me temo pensar que nada bueno les aconteció por estar con su ensañamiento de tapar el cielo con la mano. Pero benditos aquellos que dijeron, esto lo que pasó aquí es cierto. Y nosotros lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. A esos que nos llama el Señor. En estos tiempos donde la cosa se va a poner más apretada, así nos llama el Señor. No a estar desesperado, loco, como las hormigas dando tumbos de aquí para abajo. A estar tranquilo como el Señor nos mandó a estar, hermano. A estar confiado, a estar velando. ¿Te acuerdas las vírgenes? Las cinco sabias, ¿qué hacían? Tenían aceite en su lámpara, estaban pendientes, estaban esperando, porque el novio que dijo que iba a venir, la primera vez que dijo que venía, lo dijo con fecha y vino. Y esta ocasión va a venir, pero no dio fecha. ¿Qué hay que hacer? Ah, pues yo estoy segura que viene, yo estoy seguro que viene, porque Él es fiel y verdadero. En lo que viene, yo me voy a ocupar en estar tranquilo y hacer su obra. Bendito sea el Señor. Así que, hermano querido, podemos estar tranquilos en Cristo. Si usted está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y usted tiene una nueva esperanza en Cristo. Y usted ha sido llamado para andar tranquilo en Cristo. Y el Señor le va a probar de día en día, para que su fe, más preciada que el oro, como dice la Escritura, sea probada y su fe crezca. Así que no se extrañe, dice la Escritura, por el viento de prueba que le ha sobrevenido a usted y que le se va a venir, seguramente. Porque eso es una forma de Dios demostrar su amor con usted. Para que usted vaya creciendo en fe, para que esté preparado para dar buena causa de la fe que está en usted. Amén. Así que el Señor, encima de que dio su vida por usted, le está capacitando de día a día cuando le envía las pruebas para que usted pueda ser fiel a través de ella. Y como yo le dije, la prueba no es para aplastarse ni rajarse, la prueba es para ser victorioso, porque el Señor es el que está con usted. Amén. Vamos a orar, hermano querido, le invito a estar de pie. Estoy seguro, Nicodemo fue allí y dijo eso, es esto. Mira cómo el Señor puso esto cronometrado aquí. Por eso es que Él me decía que tenía que nacer de nuevo. Porque, como estaban diciendo esta mañana, no es saber que la palabra del Señor dice esto y esto. Sí, José Luis estaba mencionando esto. No es saber que dice esto y dice lo otro y me la sé de memoria de atrás para adelante en varios idiomas. Es haber creído a la voz de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias ahora por todos mis hermanos que han estado aquí, Señor. Por las bendiciones que hemos recibido en todo este servicio, Señor, de que llegamos aquí. Al estar con los hermanos, al estar contigo, Señor, en tu presencia. Al poder escudriñar la Escritura, Señor, en dos ocasiones en esta hora. A poder cantarte alabanza, en poder recibir los testimonios, Señor, de las bendiciones. En poder gozarnos con nuestro amito Richard. Gozarnos, Señor, con nuestra amita Marcia y nuestro amito Gerardo. Por tener a Josué, Señor, entre nosotros aquí también. Gracias por todas las bendiciones que nos diste hoy, Señor, y estoy seguro las que otras que tienes programadas para nosotros hoy. Bendícenos, Padre Santo, ahora en tus caminos. Gracias, Señor, por habernos dado la salvación a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque algunos que andan por ahí dicen que estamos tostados, que estamos locos, Señor. A ellos estamos locos, pero estamos nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos llegado, Señor, con tu Espíritu Santo y tu Palabra. Y por habernos salvado y habernos sacado de las tinieblas, habernos sacado de la locura, habernos de la verdadera locura de estar, Señor, desesperado, sabiendo, Señor, sabiendo y habiendo visto el testimonio de que Tú eres Rey y que Tú eres real y que Tú viniste a dar Tu vida por nosotros, imagínate si no estuviéramos haciendo caso. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado en Cristo. Bendícenos ahora, Padre, en nuestro caminar de día a día, en nuestra vida cristiana, mi Señor. Mira, Padre Santo, lo que no es cristiano de nuestra vida. Y sácalo, Señor. que seamos hombres y mujeres decididos a sacar lo que no es cristiano de nuestra vida, lo que no es bíblico de nuestra vida, y nos afinquemos, Señor, esperando, como que tenemos la esperanza de que tú vas a venir a buscar a tu iglesia, Señor, y tu iglesia, tu novia, se ha preparado, dice la Escritura. Así que, Padre, prepáranos cada día más en ti. Límpianos, Señor. Santifícanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre Santo. Prueba nuestra fe, Señor. Y que podamos ser unos cristianos fervientes, tus hijos fervientes, mi Señor. Que podamos seguir adelante, Padre, predicando tu palabra. Mientras la cosa se pone mala, 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 y la gente anda loca, 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 de aquí para allá, que aquí haya cordura, la cordura que viene de ti, Señor. De la fe en el único verdadero. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos que ahora permita que esta palabra cale hondo, Señor, todo lo que hemos hablado en esta mañana. Que nos lleves con bien, Señor, a nuestras casas, Padre Santo. Que bendiga, Señor, al hermanito Richard en el resto de su estadía aquí en Puerto Rico. Y que le permita pueda venir, Señor, a predicarnos acá. De aquí a semana y media, Señor. Y que tú permitas, Padre Santo, que al salir de aquí también podamos regresar con bien a nuestras casas, Señor, a nuestro lugar. Y tener, Señor, un tiempo de reposo y de descanso en este día. Bendícenos, Padre Santo. Glorifícate, Señor, a través de nosotros, Señor, con cada cosa que tú has puesto, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, hermanos queridos. Les veo este martes, Dios mediante. Amén.